Andalucía, 3 de la tarde.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
El verano sabe a aperitivos con amigos, niños disfrutando de polos y golosinas, momentos de relax con un paquete de pipas en la playa. Todo esto es la gran familia Reyes. Nuestros polos, patatas, snacks, golosinas, frutos secos y nuestras pipas, las de siempre, las pipas Reyes. Comparte el verano con tu gente, con nosotros, con Frutos Secos Reyes. Mucho más que pipas.
El sorteo del Eurojackpot del martes 3 de septiembre ha entregado un premio en Palma de Mallorca de más de 408.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si las mañanas de los fines de semana son para descansar, en Canal Sur Radio tenemos el plan perfecto para ti en Días de Andalucía.
Hagas lo que hagas, te ponemos al día en un programa con mucha información, entrevistas, cine, flamenco, literatura, siempre pendientes de la actualidad.
Días de Andalucía, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana, con Carmen Rodríguez Garzón.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
El refranero español es tan sabio que hace que los famosos proverbios chinos de sabiduría oriental se queden en gran mojonada al lado de cualquiera de nuestros refranes. Seguro que conocen ustedes eso de matar moscas a cañonazos o el de siempre pagan justos por pecadores, frase, por cierto, acuñada por el gran Miguel de Cervantes. Pues bien, esto es lo que está pasando en los aeropuertos españoles, que por culpa de unos pocos pagamos la mayoría. Hasta hace poco se permitía subir a los aviones con botellas de agua que no superaran los 100 mililitros, pero a partir de ya mismo, si usted vuela con Ryanair desde un país extranjero con destino a España, meta la boca en el grifo antes de embarcar porque no va a poder subir ni una botella pequeña.
Nada.
El motivo, pues muy simple. Hay ciudadanos de ciertos países donde tú coges a cualquier ciudadano al azar y le tira un pellizco a la nariz y te echa un tinto, que para poder ir bebiendo durante el vuelo con destino a España, rellenaban las inocentes botellitas de agua con vodka o cualquier otra bebida alcohólica que fuera transparente. Pues sí, exacto. Los británicos, en su mayoría, los que volaban a Ibiza o Magaluf, que ya se subían al avión con una papa tan gorda que si volaban a Ibiza y tú los dejabas en Marbella, no se daban cuenta hasta dentro de una semana. A esta gente les pica un mosquito y el mosquito muere por intoxicación etílica, porque a esta gentecita le saca sangre y con un poco de suerte a lo mejor le encuentra sangre en el alcohol. Pero no se crean que todos los ciegos gordos provienen de los hijos de la Gran Bretaña, que también hay alemanes que van a Mallorca y holandeses que se beben el caldo del queso fresco rebujado con Coca-Cola. Pero seamos serios, vamos a ver, a un tío que se va a montar ciego de alcohol en un avión se le ve venir a leguas, porque cuando va dando camba ya de pared a pared, pues algo se habrá tomado y no es la tensión. Y aunque tuviera la fortuna de caminar bien, cuando llega al mostrador de embarque se le nota un aliento, hombre, que si le echa un bajío a una ensalada a la aliña. Lo más normal sería decirle a esa criaturita que va a embarcar en el vuelo, va a embarcar Your Older Sister, que es tu hermana la mayor. Así que wait, como Dios manda, a que se te pase la papa y te sube al siguiente vuelo. O hacerles controles de alcoholemia obligatorio a cualquiera que se acerque con la impresión de estar borracho. Oiga, y si el tío se pone patoso porque no quiere hacerse el control de alcoholemia, pues mejor que se ponga bravo antes de embarcar, que allí en el aeropuerto hay seguridad por doquier, a que el mismo gachón se te ponga patoso a 14.000 metros de altura y con la borrachera le dé por querer abrir la puerta del avión diciendo que hay dos mormones esperando fuera que han llamado al timbre. Pero por lo visto lo de la lógica no va con lo de Ryanair, que han sido los primeros, pero que no van a ser los últimos en prohibir el agua a bordo en los vuelos con destino a España. En lugar de dejar en tierra a los borrachos, pues nos dejan sin agua a los que viajamos con normalidad. Y no tenemos ni una puñetera botellita de agua que darle a tu hijo en un vuelo de 3 horas por culpa de los ingleses, salvo que se las compres a ellos, claro, claro, a bordo. Así que si usted piensa volar a Escocia, por ejemplo, y se va a hartar allí del famoso bacalao escocés, no se vuelva luego a España en avión hasta que se le pase el saborcito del bacalao pidiendo agua, porque puede llegar a España con la lengua para pegar sello o arruinado por comprar a bordo botellitas de agua en Ryanair a 1.500 euros cada una. Es lo de siempre, que sale más barato joder a los que no hacemos nada que frenar a los cafres. Así que como me hagan a mi director de AENA, ojo, los que controlan los aeropuertos españoles, van a llegar a España 7 ingleses en todo el verano, como mucho, y 3 o 4 alemanes, que yo soy tela de sí eso para eso.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu. Saludos de Charo Pérez. ¿Qué tal,
hola,
Charo?
Hola, buena. Me ha dejado seca.
Ahora mismo te cuento. Don David Hidalgo.
¿Qué tal?
Buenas don Sergio noches. Caro, niño de Luquelele. ¿Qué tal?
Hola, hola.
Bienvenido.
Volvemos,
welcome.
Volvemos.
Qué buena cara trae, Sergio.
Es verdad, ¿eh? ¿Eh? Sí, está muy bien, ¿eh?
Pues tampoco te creas tú porque... Es verdad que no he estado muy de vacaciones, porque me ha entrado un poquito, me acuerdo mucho de Gregor Flaute, porque sí, me ha entrado un poquito la vena de la pintura.
¿Qué dices? Sí,
y me he pegado, brocha gorda, todo agosto pintando la cochera de mi casa.
Vale.
Brocha gorda. ¿No?
Brocha gorda. Bueno, pues, oye, ¿qué os parece esto de...?
De verdad que no se puede ver ya.
O sea, que Ryanair no te
no
deja.
Quiero hacer...
Vuelos que vengan a España.
Claro. Yo he volado y eso, y no quiero hacer ni buena publicidad ni mala para ninguna empresa, pero yo he estado en vuelos en los que tenías que comprar la botella, pero en otros vuelos te daban vasitos de agua, ¿eh? Ajá. O sea que hay sitios que en los que tú pedías la anfazabata, mira, quiero un vasito de agua, y te pones un vasito de agua y no te lo cobraba. Pero otros sí obligaban, la única manera de beber agua era como
hombre, porque cara, yes. Seis turistas borrachos, es verdad que los tíos, hay cierto tipo de turismo que es el turismo de borrachera, o sea, y los países, hay ciertos países y gente que viene a España, coge la papa gorda y le da igual Barcelona, que Ibiza, que Marbella. Entonces esta gente, como ya vienen, quieren, no les basta ya con beber cuando lleguen, sino quieren beber tal. Pues
quieren ir ya,
pero papa. El truco que hacen exactamente que es que vacían la botella de agua.
Tú vacías,
¿no?
Como claro, la botella está pequeñita, se puede llevar, tú vacías la botella y le echas dentro vodka, ron blanco, cualquier cosa que sea alcohólico, pero
escucha,
que parezca agua.
Pero es verdad que las bebidas, que las botellas, los líquidos, tú no lo puedes traer de casa, lo tienes que comprar en el duty free, bebértelo y luego echarle eso.
Bueno, bebértelo ya, o tirarlo al grifo.
O tirarlo al grifo, vale, pero que ya no se puede comprar.
Sí, pero si viajan 4 ingleses y los 4 ingleses se compran una botella de vodka entre 4 y la rellena en botellitas de extra, por final para uno solo no le compensa.
Porque en el duty free venden alcohol, ¿no?
Claro,
o
sea, que lo lleva también. Bueno,
y además tú, de ahí, tú no el alcohol no lo vas a, lo puedes embarcar también, porque tú lo llevas una bolsita.
Pero comprado ahí, dentro de la aeropuerto.
Otra cosa que puedes hacer, en el bolso llevas una botella vacía, esa te la dejan pasar, y con tu botella vacía la llenas de vodka.
A lo mejor no te la dejan pasar, a lo mejor te lo dejan pasar.
No, sí, lo que no te permiten es llevar líquido, pero botellas vacías sí permiten. Bueno, ¿no? Yo no he visto
que... En fin, lo más normal sería, pues eso, yo no digo ninguna tontería, es verdad que tú no le puedes hacer controles de alcoholemia a toda la gente que embarque en un avión, porque se dilataría el embarque, ¿no? Pero si tú ves a un tío sospechoso, que con síntomas evidentes, un tío que apesta alcohol, ¿no? ¿Qué? Pues a ese señor o a esa señora, pues se le hace
una prueba,
y si da positivo, pues ese señor se queda en tierra, ¿sabes? Y ahí se acabó, vamos.
¿Sabéis dónde está Bután?
No,
Bután es un país que está entre Nepal y China, en Himalaya. Bueno, pues he leído un reportaje sobre Bután, que es un país al que va poca gente. ¿Y sabéis por qué? Porque cobran $100 por persona y día que estén. Es decir, que quiere ir a Bután, hace como una selección para que el turista que vaya no sea un turista chumba como esos británicos.
Una tasa turística de
pero son $100 al día. Es que si vas a una semana en Bután, tienes que pagar $700.
Es para ir a nada más.
Entonces, eso ya lo que hace es seleccionar previamente la calidad adquisitiva del turista.
Oye, Oye, ¿sabe a mí dónde me gusta a lo mejor un chorrito de vino dulce? Algo, los dulces. En los dulces. A mí un buen bollito así.
Hoy tenemos que agradecerle que hemos recibido...
¿Ha visto cómo lo he metido?
Que hemos recibido un gran regalo, un detalle de un amigo, de un oyente nuestro que se llama Javi Largo, que nos ha mandado un bizcochito. ¿Sí? Que lo hemos probado, Javi, está maravilloso. Un bizcochito con almendra, una cosa gloriosa. Y ha aprovechado que estaba hoy por aquí, por Sevilla, y nos ha dejado el bizcochito con sus instrucciones y todo, por si alguien tiene alguna alergia, no, con lo que contiene.
Le deseamos suerte porque dice en la nota que viene a examinarse de dron.
De dron.
Qué bien. Y yo no sabía que había esa asignatura.
Sí. Pues lo hemos probado, Javi. Muchísimas gracias, porque la verdad es que está muy cremoso, muy rico y la verdad.
Ya no como más, Javi.
Maravilloso.
Puede examinar el carnet de conducir de C1, del B1 y de dron, que es otra forma de examinarse.
No, sabía yo que había carnet de dron también.
Es que está muy de moda ahora sacarse el carnet de dron. ¿Sabes por qué? ¿No? Porque
no lo sé.
Las imágenes en dron ahora están muy de moda.
Bueno, para las películas, documentales,
para promociones inmobiliarias, para hacer publicidad de lugares. Verdad. Entonces, el que tenga un dron y sepa manejarlo, tenga su carnet, ese tiene trabajo.
Sí. Bueno, a ver, volviendo a lo de las botellitas de agua, es verdad que esto lo he leído yo en la prensa, pero os rogaría que consultarais, porque no es la primera vez que compañías como Ryanair o u otras, ¿no?, de bajo coste, se saltan a la torera ciertas normas de la Unión Europea. Sí, sí. Hay, por ejemplo, hay veces que dice, ya no se pueden, los equipajes de mano no se pueden cobrar, pues lo siguen cobrando, porque les resulta más barato que luego pagar la multa. Quiero decir que hay muchas cosas que igual te dicen que no puedes embarcar una botella, y no lo sé, pero a lo mejor eso contraviene una orden que existe en Europa, que tú puedas embarcar en un avión con...
Habría
que mirarlo. De la misma manera que sabemos que si no nos tienen que cobrar el equipaje de mano y una compañía nos lo factura, pues podemos poner una reclamación a la compañía, pues por el agua puede ser igual.
Sí, es cierto que la compañía...
Digo yo,
la compañía de bajo coste, yo creo que la más conocida por todas es la que ha nombrado Yuyu. Esa sí ha relajado bastante las estrictas normas absurdas que tenían a veces. Totalmente. Que es que te cobraban por unos gramos de más, ¿os acordáis? Te cogían la maleta y te la ponían allí en una estructura metálica. Yo creo que le han caído varias multas a Ryanair y ha cambiado su política.
¿Cuánta gente se ha visto sacando braca en medio del aeropuerto para hacer hueco?
Perdón,
para
que digo, perdona, no sabía yo.
De la maleta.
Pero si las bragas lo que menos ocupa, el chaquetón o los pantalones.
Yo he visto a gente de pronto abrir una maleta y empezar a ponerse chaquetón en un encima del otro. Todo lo que tenía metido en la maleta, se lo pone.
Y vídeos que se han hecho virales de partirle la rueda a un trolley para que entrara como equipaje de mano.
Sí.
Para que ponga maleta de cabina.
Y ahora prácticamente te vas con una maletita de mano, te la pones debajo de las piernas y ya casi que ni te mira. Yo creo que han relajado un poquito porque se han dado cuenta que es una estupidez.
O gente que he visto que llevaba un cojín muy grande para como para dormir en el avión, pero dentro va ropa metida del cojín y lo dejan pasar con el cojín. Y lo que va el relleno del cojín es ropa para poder llevarla.
Madre mía.
Son los trucos que hay que buscarse para allá.
Oye, dice mi hija, la mayor, que quiere que en Navidades la lleve a ver la nieve. ¿Dónde la puedo llevar?
Granada, Sierra Nevada, ¿te parece?
Yo estaba mirando para ir este año para ver la
Sierra
nieve.
Sierra Nevada, qué mejor
cosa,
sitio.
Si tú vas a ver la nieve, imagínate que tú dices, venga, vamos a ir a, yo qué sé, a Alemania, ¿no? Vamos a Alemania. ¿Cómo va a ir en diciembre a Alemania? Caerá la más grande, ¿no? O sea, en Alemania un día de diciembre...
Yo estoy dudando porque yo me quiero ir el puente de diciembre, que es muy pronto, creo yo, y a lo mejor en esa fecha tampoco hay una nieve en Sierra Nevada muy loca todavía, ¿sabes?
Es verdad.
Oye, por cierto, un consejito que estamos dando. A mí me gusta dar consejos porque ya que nos escuchamos la gente, también somos servicio público. Lo leí hace tiempo y ahora lo acabo de mirar. Estamos muy acostumbrados, mal acostumbrados, en llevarlo todo siempre en el móvil, las tarjetas de embarque, todo. Sepan ustedes... Sí, en especial que si van a viajar a alguno de los destinos que les voy a decir, hay países que no admiten la tarjeta de embarque en el móvil. Ya digo, porque ha pasado a alguna gente que, confiado en que llega al aeropuerto, tiene la tarjeta de embarque, cuando le han dicho que no puede embarcar, se vuelve loco en el aeropuerto a buscar una impresora para que le imprima la tarjeta de embarque, que siempre vamos a lo gusto. Pues Ryanair, precisamente, en su página web pone que en aeropuertos, como los aeropuertos, todos los aeropuertos de Turquía, excepto uno que se llama Dalaman, y todos los aeropuertos de Marruecos, o sea, si vas a viajar a Turquía o a Marruecos, no aceptan tarjetas de embarque en el móvil.
Online,
o sea, que hay que llevarla, hay que llevarla física.
Será por un problema técnico de esos aeropuertos, ¿no? Sí. De otra manera, por
lo que sea, pero como sé que hay gente que ahora viaja toda la historia, pues si estáis pensando en viajar y a Turquía o a Marruecos, que sepáis que no admiten la tarjeta, que hay que llevar la tarjetita impresa física en un papel.
¿Tú sabes por qué llevo yo el papel siempre impreso? Porque a mí el móvil se me acaba la batería muy pronto.
Y no el papel siempre puede servir para algo.
Claro.
para escribir algo, para darle siempre el número de teléfono.
Para escribir algo, para doblarlo para una mesa que cogía en el aeropuerto, que no sabéis mal pensado, pero
con tus datos
el papel siempre es útil, un folio dobladito.
Eso y la bolsa de plástico,
y la bolsa de plástico.
¿No?
Vale, vale, un folio bien, que llevarlo siempre.
Ahora porque
te puedes hacer un cartuchito que dice, ¿quiere camarones? Pues te con el folio haces un cartuchito en camarones.
En Turquía, ¿no?
Ahora, porque tenemos Google Maps, pero antiguamente cuando tú preguntabas por un sitio, yo siempre llevaba el papel y cuando alguien me decía, tú a la izquierda, la mezquita, tal, el papel. Claro. Explíqueme usted, claro. Y te digo, hacía un mapita, sí, dibujado en un papel. Que te
mi padre le ha regalado por Reyes a mi madre este año un mapa de España físico, porque cuando van de viaje, ella con el móvil, ¿no? Entonces, un pedazo de mapa, ya le encanta, porque es la manera que se ve mejor para donde
la moverte. De toda la vida.
De toda la vida.
La de toda mi la padre, vida. Mapa.
Se guardaba en las guanteras.
Muy guardado, sí, 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 es verdad. ¿Eh? ¿Y cómo lo doblaba luego? Yo no lo conseguía doblar igual, ¿eh?
Cada vez era una manera diferente.
También se metían aquí arriba, en el parasoca ahí arriba de los asientos, ahí también metía mi padre los mapas, y hasta hace nada, antes de... ¿Cuánto tiempo llevamos con los mapas digitales? Pues, 15 años.
10 años, 15,
hasta hace nada yo he viajado, iba a Suecia, mi mapa de papel de Suecia con todos los cruces,
las guías Repsol, eran las guías Repsol, ¿no?
Sí, bueno,
las guías
Repsol,
la guía Michelin,
sí, sí, Michelin, había todo y ahora ya para comer.
El otro día escuché, Sergio, tu padre que es arqueólogo, un chiste que decís, no, no te cases con un arqueólogo que te lleva a las ruinas. ¿Eh? Eso.
Qué bueno. Tu madre piensa lo mismo.
Se preguntaré, preguntaré.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, oye, que el Chano no ha venido, ¿no?
¡Ay, el Chano!
Yo aquí, buenas tardes, yo estaba aquí escuchando.
No tenemos dulce para usted, no lo hemos comido todo ya.
Es normal, con
lo
que
comer yuyu.
¿Se habrá comido el yuyu todo? A mí me gustan los bizcochos.
Bizcocho...
Bueno, ha quedado un poquito todavía.
Me gustan los bizcochos.
Yo no lo he probado, ¿qué sabe? ¿A limón?
Sabe, no, almendra, además con la almendra laminada, buenísimo. Ya digo, yo he cogido bastante.
El bizcocho caletero, que sepa un poco a pescado.
Es que un bizcocho caletero.
De carnaval, bizcocho de ahí, un bizcocho de carnaval.
¿Y cómo es el bizcocho de carnaval?
Bien, me gusta la gigota que hace el hombre.
¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vale, he caído.
¿Ese es de la Rinconada?
El de la Rinconada.
Pero un bizcocho puede saber, por ejemplo, a pescado. ¿Se le puede
bizcocho de coñeta?
Bacalao, coñeta.
Bueno, hay pasteles de pasteles de esto de salmón.
De cabracho.
Prácticamente pasteles de cabracho.
Claro, eso no es postre. Oh. Eso no. Oye, por cierto, Yuyu...
Con un palau usted lo juntaba yo.
El bizcocho se presenta también este año.
El bizcocho se
presenta. Estará contento con compartir las tablas contigo.
Sí, señor.
Ya te dedico en su momento.
Sí, señor. Muy bien, volvemos a compartir. Y este año también
con el canijo, también.
¿Y tú no, vosotros no?
Nosotros, callejera.
Puede ser que esté Yuyu en la final. Tú y el bizcocho, y el bizcocho dedicado a un cuple en la misma final, ¿eh?
Puede ser.
Eso puede, claro, ser también.
Puede ser.
Es verdad, pues tú a lo mejor, yo estoy aquí metiéndome donde no me dicen nada, donde no debo, pero... A lo mejor tienes que devolverle la dedicatoria.
Oye, pues...
Se
me ocurre que como en este programa tenemos la sana costumbre de traer invitados, de hecho mañana vamos a tener aquí dos ilustres invitados, pues antes del carnaval podemos traernos a gente de carnaval.
A Yuyu, ¿no?
A Yuyu, ya que está, pero un bizcocho.
Un bizcocho, venga, pues ya
veremos. La tarde, pegaremos. Sí, este año a lo mejor hacemos alguna cosita.
Una tertulia carnavalera buena.
¡Ah! ¡Qué cosa más gorda!
¿Y el Chano vendrá?
Chano,
usted
vendrá. Yo voy a hablar de carnaval.
Si Yuyu lo invita, claro, porque a lo mejor no lo invita.
No, que me venga. Yo soy colaborador de este programa.
Es verdad, uy, pero uy, como para la categoría.
Hombre, por Dios.
Chano, debería haber una quiniela. Qué raro que en Cádiz no se haya inventado eso.
Sí, Cádiz se hizo la quiniela del carnaval.
Ah, existe.
El diario de Cádiz, ¿no? También
y los compañeros de la cadena SER sacaron hace muchos años con el famoso Pepe Benítez, ¿te acuerdas? Con lo que era el gran locutor de famoso en Cádiz, que se inventaron la quiniela del carnaval. Era una quiniela que tú tenías que rellenar.
¿Y había premio?
Sí, sorteaban algún premio. Bueno, era tampoco para retirarse, pero a lo mejor era un viajito.
¿Jugaba tú a esa quiniela?
La gente jugaba.
No, tú.
Yo no. Pero si yo no acierto ni lo mío, voy a acertar lo de los demás.
No me pego, como tú sabes mucho de carnaval, pues decir, mira, va a ganar este y segundo este y cajonazo.
Qué va, eso no sabe.
Este año casi acertaste, ¿no? No me acuerdo yo la porra que hicimos. Creo que tú.
Sí, no me acuerdo.
Tú o David fuiste. No me acuerdo, eso fue esta temporada.
Y también la Eurocopa, creo recordar que no lo hemos comentado, que yo dijo aquí, o enfermería.
O caemos en la primera fase o ganamos.
Él dijo enfermería o campeón.
Antes de irnos de vacaciones,
y
claro.
Y ganamos la Eurocopa y después me acordé de Yuyu, que ya no nos vimos porque estábamos de vacaciones.
Claro,
hombre, porque el grupo era complicado. El grupo teníamos a Italia, teníamos a Croacia, teníamos a Albania, que era más flojo, pero claro, entre esas cuatro, supuestamente podíamos entrar como mejor tercera, pero también podíamos quedarnos fuera. Uh-huh. Y Croacia ha sido subcampeona mundial, Italia la actual campeona de la Eurocopa. Y
Modric está mayor ya.
Modric está ya, cada día se parece más a Mercedes Milá.
¿Quién iba a decir nosotros que le íbamos a ganar a Italia, a Croacia, a Francia,
todo,
a Inglaterra, a Alemania, a todo, a Inglaterra, los cinco más fuertes seguidos?
Y sin eso, sin fallar ningún partido.
Sin sufrir, ¿eh?
Que eso no lo ha conseguido nadie en ninguna Eurocopa.
¿Ninguna Eurocopa?
No, siempre alguien ha empatado.
Vale, o ha perdido alguno,
¿no? Final. España es que lo ha ganado todo. Y fíjate que no era una selección de postín.
Ahora este fin de semana no hay liga, porque hay la hojana de partido de selecciones para la liga esa de las naciones, que a mí me suena eso a la película esta de Marvel, ¿no? La Liga de las Naciones.
Entonces no hay sufrimiento este fin de semana porque no juega el Cali.
En segunda sí hay partido.
El sufrimiento es siempre inherente. En primera se agradecería una semana más sin disgusto, pero en segunda tenemos tal. Bueno, pues hoy vamos a tener las cancioticias de Niño Nukelel, la sección de Pamplina del Mundo, pero no pueden faltar las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, atención, orejillas bien dispuestas, ¿eh? Me vine al espacio para huir del mundanal ruido y en vez de silencio, escucho extraños sonidos. M-Clan. Bueno, pues lo siento, pero M-Clan va a sonar muy poquito porque quiero que escuchéis y que imaginéis lo siguiente. Imaginad que estáis en vuestra nave, en el espacio,
sí,
y escucháis esto. Oh my God, es la voz del astronauta, de uno de los astronautas, espérate, de Butch Wilmore.
Será Darth Vader, ¿no? Durmiendo.
Espérate, no lo sabemos,
Otra vez,
venga, otra vez, Manolo, venga, a ver qué creéis que... Bueno.
Esto se ha escuchado en el espacio.
Esto se ha escuchado en el espacio, ahora os digo dónde. Vamos, la estación.
Es un marciano con un taladro, con un
martillo. Oh my God, bueno, pues el que habla, uno de los astronautas, Butch Wilmore, de la estación espacial esta que están a punto de que si vuelven, que no están allí atrapados, ha pedido ayuda a la NASA para que analicen, oye, que cuando tú pides ayuda es porque tú el cuerpecito no lo tienes tú muy tranquilo. Para que analicen el sonido y le den una explicación. Es un ruido que sale del altavoz de la nave Boeing Starliner, esa cápsula desastrosa, como se la conoce ya, y que mantiene atrapado en la Estación Espacial Internacional a Sunny Williams y Butch Wilmore. Y es este último quien mantiene la conversación con un técnico de la NASA que le pone el sonido y dice, a ver, escucha, escucha. Mm-hmm. Y dice al final, oh my God, oh Dios mío, tras escuchar el sonido. Bueno, pues evidentemente esto ha traspasado la típica y tópica noticia, ha llegado a las redes sociales y el sonido misterioso, pues sobre él hay numerosas teorías. A ver, hay quien ha dicho que la nave está maldita. Y otros que son sonidos extraterrestres. La NASA, sin embargo, dice que no. Asegura que se debe a un error de configuración en el sistema de audio.
La NASA es muy mentirosa, ¿eh? Ya te digo yo.
Es como un sonar, ¿verdad?
Como la NASA confirme que a lo mejor mi vida extraterrestre no te lo va a contar.
Es que evidentemente, pues ha dicho la NASA que no, pero vamos, que un astronauta, que es el que está allí el pobre mío atrapadito.
Que conoce aquello,
y llame a la NASA, diga.
Porque que se sepa, allí no hay vecino, ni hay urbanización.
Están solitos, están solitos los dos. Ah, por cierto, será esta madrugada del sábado cuando venga la nave Boeing Starliner, que vuelva a la Tierra, pero solita. Los dos astronautas se quedarán todavía en la estación espacial, que irá a recoger la otra nave de Elon Musk, que será quien lo recoja, pero en febrero de 2025. Madre. Y la nave solita, con ese sonido, escuchamos otra vez, Manolo, con ese sonido volverá. De verdad. Parece, es como si alguien estuviera tomando, ¿no?
No, parece como un capatá, ¿no? No, la cofradía de allí.
Si fijáis en el sonido, no es
la
regular.
La borriquita de Venus.
No es regular porque de pronto hace ta, después hace ta, lo hace más rápido.
Sí. O sea, pero a lo mejor
que no es un sonido de un,
por ejemplo, de una máquina.
De una máquina que esté algo suelto. Claro. Sino que hay alguien con una intención comunicativa.
¡Ay, no? Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Chano, ¿usted qué piensa?
Esto es Darth Vader con hipo.
No, oye, en serio, prefiero lo que dice David.
Al comprobar si es Morse, dice, por favor, ayuda.
La NASA dice que no, que un problemita en el audio, sí, en la configuración. Eso es que se están comunicando, ya están aquí.
Yo estoy
aquí.
Seguro que el día que la NASA saque a la luz los ficheros estos clasificados, nos enteraríamos de una sola cosa tremenda. Y esto es una de ellas. Yo pienso que por ahí hay gente, ¿eh?
Es que, ya te digo, para mí la nota, vamos, lo diferente es que el astronauta pidió explicación a la NASA. Y cuando tú pides explicaciones...
Tú estás acostumbrado a escuchar ruido de por allí, tú sabes lo que hay.
Exacto,
el otro día vi un reportaje que te mostraba el lugar de la Tierra que ocupa en el Sistema Solar, después te dicen el lugar que el Sistema Solar ocupa la Vía Láctea, y después ves de la minucia que somos en la Vía Láctea. La Vía Láctea es una minucia dentro de millones de galaxias que hay. Tú dices, si lanzamos al espacio un mensaje para que alguien nos escuche, alguien nos va a escuchar. No, es imposible, nuestras señales llegarán a un sitio determinado, pero es que el universo es grandísimo.
Pero ¿dónde está el tío que graba eso? ¿Tú sabes cómo va la cámara para atrás y se ven las vías lácteas gigantes, ese tío, esa qué cámara es.
Ese es el astronauta ese que se ha enviado.
Pero un drone,
IA, se llama IA.
Y otra cosa que decía el reportaje es que es bastante difícil de que cualquier ser que haya en la galaxia escuchando una señal nuestra la sepa descifrar. Claro. Imagínate que nosotros lanzamos una onda de radio. Como claro. Sabemos que un señor en la galaxia X tiene un sistema de radio. Lo mismo ellos nos están mandando a nosotros también.
Pues esto te está respondiendo. Ser, claro. Esto te está respondiendo. David Gregor Flaute, quiero un cuadro.
¿Tú qué opinas, Chano? ¿Qué puede ser?
Yo pienso que es eso, que es Darth Vader con hipo. Después de haberse comido una versa, ¿sabes? Le entra al hombre hipo y con el casco ese es el que le rebota el garbanzo en el casco. Y va para adentro otra vez.
Se me está repitiendo entre el garbanzo y el bizcocho, verás.
Venga. Bueno, pues vamos con más sonido.
Venga, David, ¿tú tienes algo?
Sí, mi sonido también, mi sonido. Mi noticia también va de música. En un cortijo, qué barbaridad. Dando y dando 56 horas, toma, Dios, sin parar.
Perdón. Dios.
Escucha esta música, Sharon.
¿Qué bueno.
Porque esta música es justo la música de la que voy a hablar. La hemos sacado.
Parece una serie de los 70, ¿eh?
Bueno, pues está sonando en un cortijo de un pueblo de Granada, de Güéjar Sierra. Os comento porque ayer Yuyu comenzó el programa con su reflexión dedicada a los récords Guinness y a lo raro que son alguna gente, ¿no? Sí. Pues a ver qué os parece lo que os voy a contar ahora. Ha tenido lugar este sonido en un cortijo de Güéjar Sierra, Granada. ¿Y por qué es peculiar este sonido? Porque la música no ha parado de sonar durante 60 horas.
¡Dios!
Para batir el récord mundial de una jam. Una jam es una sesión un poco improvisada de música. Ha sonado desde el jueves hasta el domingo non-stop.
No. Madre mía, 60 horas y los que toque el que dolor de dedo, ¿no? Y de
bueno,
mano.
Yo me llevo en carnaval tocando la guitarra una semana sin parar también.
Pero sin parar, por el paso típico lo callo. Menos.
Bueno, esto lo han organizado dos grupos, los Looney Band y las Ovarias.
Uy, las Ovarias.
Es un súper encuentro de músicos que estuvieron improvisando. El récord estaba en 56. Lo batieron. El objetivo era más, llegaron a 57, después siguieron, pero lo que han grabado para enviárselo después el vídeo al libro Guinness de los Récords es 57, ¿eh? Dice Carmelita Dinamita, que es una de las convocantes de esta Session Jam. Bueno, había unos 30 músicos, nadie podía parar más de 30 segundos, mientras uno salía y otro entraba.
Iban haciendo turno, ¿no?
Pero no podía pararse más de 30 segundos, si no, no sería válido para el libro Guinness de los Récords. Y tampoco podía haber un formato menor al trío, es decir, como mínimo tenía que haber 3 personas tocando en ese momento. Ajá. La reunión fue en un cortijo, ¿por qué?
Hombre,
para los vecinos.
Molestar a los vecinos, aparte de que había que tener intendencias, jamoncitos, o sea, allí la gente no estaba tocando solo la música, allí había bebida, frutita para hidratarse, y se lo pasaron muy bien estos 4 días, había área de descanso, habría gente que dormiría, ¿no?
Claro,
en 56 horas.
Y en cuarto baño.
Así
¿no?
que el pueblo granadino de Güéjar Sierra podría entrar en el libro Guinness. Ahora una pregunta tengo yo.
Dime.
Cuando tú vas a hacer un libro Guinness o lo vas a intentar, tiene que venir un notario.
Tiene
¿no?
que venir uno.
Tú no puedes mandar un vídeo, oye, mira,
yo creo que no. Yo creo que tiene que estar. Entonces,
tiene que venir uno y certificarlo in situ, ¿no?
Sí.
Pues entonces,
pero
no,
lo que hay que pagarle a ese hombre para que esté 57 horas despierto escuchando a estos chavales.
Hombre, porque pero
poner
un tinto de verano, algo le habrán puesto al notario, ¿no?
Y los que bailan también entrarán en el récord sin parar de bailar 60 horas de música.
Y digo yo, ¿quién está motivado por salir en el libro Guinness de los Récords? Hay gente que le motiva eso.
Ayer a Yuyu lo contó, al indio ese que leyó cuánto, 14.000
decimales. Uno tras de otro sin equivocarse. Allí vi yo a uno que tiraba pelota de ping-pong con la boca contra la pared y las iba recogiendo con la boca y iba como haciendo un...
Pues eso duele un montón, un squash, ¿eh?
Un claro, expulsando contra la pared, coger la boca. Y tenía que hacer no sé cuántas horas. Y estaban allí, y estaba el logo del Guinness de los Récords y estaba el tío.
O sea, escupía una bola de ping-pong, la volvía a recoger tras el rebote.
Con la boca llena de calicha. Y así se. Cada vez que le pegaba una puerta se traía una calicha a la boca. Eran horas. Escupía la pelota y luego las calichas.
Dejó la pared sin pintura, ¿no?
Increíble, tío. Bueno, Chano, pues ¿no? tenemos otra para el Chano, ¿no?
Sí, por favor.
Este es mi titular. Ni inmigración, ni los precios, ni Puigdemont, ni Illa. El debate nacional sigue siendo la tortilla.
¡Olé!
Tortilla de patatas.
¡Oh! ¿Cuál es?
Esto es una canción de Las Tope Dramáticas. Se llama
Las Tope Dramáticas.
El grupo
Tortilla de patatas.
Hay cuestiones que no podíamos imaginar que fueran tratadas como por el CIS, como es el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero una de las cosas que en España siempre se ha preguntado, ¿cómo les gusta a los españoles la tortilla de papa? ¿Con cebolla o sin cebolla? Pues esto ha sido una discusión, entonces se puede llevar parlamento.
No, y se lleva casi.
Y se pueden llevar allí los su señoría. 14 años discutiendo, bueno, ya se llevan discutiendo por otra cosa, fíjate para esto, ¿no? La mayoría, el 71%, 71,8% prefiere la tortilla de papa con cebolla, mientras que un 21,3, entre los que me incluyo,
ah, ¿usted no quiere?
Se inclina por no añadir este ingrediente.
Es el 71.
Son datos similares a los de los del 2023, aunque la cebolla va ganando cada vez más seguidores.
Hombre, es que una buena...
¿Será por eso que en España estamos llorando ahora más?
Será por eso.
Pues el CIS ha dicho, el CIS, no el campeador, sino el Centro de Investigaciones Sociológicas.
El CIS, le ha dicho usted muy bien dicho.
Pues se me ha ido entre una S y una D, ha dicho el CIS. Y la gente puede decir, bueno, el CIS ha investigado las variables de la edad, el sexo, no el sexo de la tortilla, sino el sexo de la edad. Los resultados muestran que las mujeres prefieren más que los hombres la tortilla con cebolla. Y en los españoles de entre 18 y 25 años, el 73,5% prefieren que la tortilla con cebolla.
Anda, mira,
aunque este porcentaje baja 4 puntos respecto al 2023. Y a los que menos les gusta el cebollismo, debe ser por eso, son a los que estamos entre los 55 y los 64
vale,
años.
Vale. Yo todavía no llego ahí. No, vale. Yo soy joven todavía, me gusta con cebolla.
Ya a lo mejor más años ya no, porque ya a lo mejor no tienen diente y, claro, y cuanto menos cosas haya que masticar.
Que mastica, vale, buena idea.
Que la cebollita siempre da más huerta. Que la papa, se tritura y ya está, ¿no? Y respecto a la orientación política, ojo a la orientación política por votantes.
Atención,
dice que los votantes de Vox son los que más le gusta la tortilla con cebolla.
¿Qué tontería es?
Bueno, pero seguido de los del PP, 74%.
Que le gusta con cebolla.
Puede ser, si ahora come tortilla de derecha.
Con cebolla, sin cebolla.
Ahora tiene tú una tortilla con vaca, con cebolla, y dice, ahí voy a estar facha, mira la tortilla.
Perdón.
Pero bueno, también el 72% de Sumar,
izquierda, ¿no?
le gusta la tortilla con cebolla.
¿Para todo el mundo?
No, pero es curioso que los canarios a todos les gusta la cebolla.
En el caso de los simpatizantes de Coalición Canaria, que pensamos que gustaban más los plátanos que la cebolla, resulta que todos los encuestados prefieren la tortilla con cebolla. Mientras los votantes del BNG, los gallegos, son los nacionalistas, son los que menos eligen
Claro, le gusta más
los pimientos del padrón.
Que todos pican, ¿no? Como
es. Unos pican y otros no.
Y otros... Oye, pues mira, qué curioso.
Como
que
mi cuñado que era funcionario. Unos pican y otros no. Depende del día que me la coja.
¿La cogió?
No, he pillado.
Funcionario. Unos pican y otros no cuando entran. Cuando entran
pican
a casa.
De picar
y otros no.
No, estaba pensando en la gente que rechaza la cebolla, muchas veces son por manía, porque mi hija, papá,
a mí
no
me gusta, ¿eh?
A mí me gusta la cebolla, y un día le metí una tortilla con cebolla, se la comió, hoy qué rica, digo, pues tiene cebolla, y dice, no. Digo, sí, claro, o sea, ni la escuché.
A ver, es verdad que la tortilla con cebolla le da un puntito, le da un saborcito,
y con pimientito más.
Y con pimientito también, pero a mí no me gusta, porque el problema es que la gente le echa la cebolla, se la echa con las tiras, a lo mejor si la cebolla...
Hombre, cortadita, muy chiquita.
No, hay gente que le echa las tiras de la cebolla y te encuentras tú una de esas que va a coger la coge Tarzán. Esa es una liana con 6 o 7 mijitos de esas.
Porque la corta las julianas.
No, si la corta muy pequeñita, picadita, que no se note, si está, mira, está, le da un saborcito.
Corta,
pero si no, sin cebolla.
Corta la cebolla a la juliana, ¿sabes cómo es la juliana,
sí,
no?
Sí.
Eso es para los refritos, pero claro, cuando vas para la tortilla tiene que ir más picadita para que no se vea los tiras de
la
cebolla.
La gente que no le gusta con cebolla es porque le da tirria lo que es morder la cebolla.
Sí, pero no está bien hecha, no, estará poco hecha.
Yo la cebolla, fíjate, curiosamente, la cebolla donde yo más la tolero es al natural. O sea, por ejemplo, en la ensalada.
Una ensalada, ¿no?
Yo una ensalada sí me gusta que tenga su mijita de cebolla, pero fuera ya de eso, yo por ejemplo, la tuve en cebolla, a mí no me gusta la cebolla cocinada, ¿no? No me gusta la cebolla ni en la tortilla, me gusta la cebolla, tampoco una cebolla la vaya a ver con un bocado, ¿no? Pero que
la cebolla con lo mal que huele.
Con un poquito de ensaladita sí la tolero.
Es un ingrediente muy raro, porque tú cortas una cebolla y a nadie le gusta el olor a cebolla, es picante,
y llora,
una cosa.
Y llora un montón,
pero cuando se cocina huele mejor que
la cocina española, mediterránea, sobre todo la cebolla es un ingrediente fundamental.
Bueno, es que un refrito de cebolla y ajitos es la base para cualquier salsita.
Por cierto, Chano, que en ese reportaje que has leído también se decía a quién le gusta con el huevo poco hecho o con la tortilla más hecha.
Todo una pelea.
En mi caso, yo soy de los que me gusta poco hecha.
Yo no. Sumo de huevo.
Un poquito de sumo.
A mí que esté bien hecho. A mí que esté, claro.
Un huevo crudo es...
Que no caiga el huevo por los lados.
¿Tú te comerías un huevo crudo ahora?
¿Ahora mismo?
¿Sí?
Tú sabes que hacía yo, una tía que tenía yo, tenía gallina.
Sí.
Y dice, David, entra.
Eso es verdad, ¿no?
Esto es verdad, mi tía Gracia, vamos, que te puedo decir el nombre.
Hola,
tenía gallina y ella era de la época de la posguerra, del hambre.
Normal.
Yo he caído
Era afortunada, ¿eh?
Con el tiempo, dice, ¿quiere un huevecito? Dice, bien. Entonces me da un huevo y hace así.
hacía un agujerito, sí, con el colmillo, ¿eh?, en la parte de abajo, y se chupaba la yema y el huevo por el agujerito que había hecho.
Escucha,
y se, sí, y sí, se comete, sí, uno, vale, también tú.
¿Lavaste, sí, sí, el huevo? Porque tomarte eso ahí con todos, sí, los, hombre, ingredientes, huevo, que...
Eso sale del, no, callejón de la gallina.
Tenía un poco de cacota, le hice cuerdeo y ya está.
En serio, acabo de comer. Ay, me estás... De
esa verdad, época, ay, no, pasa,
señores,
esa
que época, tenemos muchas cosas que contarles. Que bueno, después, vale, de esta... Hombre, después de estas friki noticias, seguimos con las noticias, pero esta vez con el niño de ukelele. Vamos allá.
La cancioticia.
Claro, porque son seis años, seis temporadas, seis, la que llevamos. La que llevamos con nuestro programa, y seis, no puede faltar ya ni un clásico como es el niño del ukelele cantando la actualidad de estos siete días. Así que vamos allá, caballero, para estrenar la temporada.
La cancioticia, la cancioticia de la semana, te resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina yo te la canto.
Qué finados.
Se acabó las vacaciones y el verano. Volver al curro, la verdad, no me apasiona. Estoy triste, deprimido y taciturno. Estoy más estresado que una piña en Mercadona. Fue un verano de liga en el Mercadona. Dos calientes metiendo mano en las cachas. Ya no compro yo anchoa porque están abajo en la estantería y allí cualquiera se agacha. Han prohibido las patatas de jamón. Lo sorprendente no es la prohibición. Lo sorprendente es que nacieran y existieran y en todos estos años nunca han sabido a jamón. ¡Qué coñazo los Juegos Olímpicos! Gente saltando y tirando jabalinas. Yo pa' ver gente dando salto y tira cosas. Ya tengo a los niños de la vecina de arriba. La cancioticia, la cancioticia de la semana, te resumo la noticia, la actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina yo te la canto. La huerta al cole y los padres forrando libros. Pa' proteger los libros ellos se lo curran, para que no se le estropee y luego el niño el primer día de clase va y le pinta cuatro churras. Trae un mosquito la fiebre de la pereza. Te da pereza y ya le ha picado a varios. Pol ha picado seguro a los que están haciendo aquí la obra del puente del quinto centenario. También está el mosquito del virus del Nilo. Atención a este, ¿eh? También está el mosquito del virus del Nilo. Pero chiquillo, con lo lejos que está Egipto, pa' que no te pique, tienes que pensar que ya lo dijo Descartes. Pienso luego Egipto.
El verano
está comiendo la cabeza, ¿eh?
Dice... está bien, dejarlo, dejarlo.
Una patata congelada por el ano, pa' la almorrana dicen que es maravillosa. Es efectivo, pero lo más importante es que esa patata no la vuelva a echar en la bolsa. La cancioticia de la semana, te resumo la noticia, la actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina yo te la canto. La actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina yo te la canto.
Gracias, Sergio Caro, niño de ukelele, la cancioticia. Hacemos una pausita y enseguida estamos en el programa del Yuyu.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
Balbino Bernal, la corbata sevillana con nombre propio. En Balbino Bernal encontrarás los trajes y complementos más exclusivos que te harán marcar la diferencia en cada momento. Viste Balbino Bernal, calidad y exclusividad a precios sin competencia. Visita nuestras cuatro tiendas en los principales centros comerciales de Sevilla, en Sierpe 78 y en balbinobernal.com. Tendencia y estilo a un paso de ti.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
Qué maravilla, 15 años de enterismo, compadre.
Hombre, digo yo, Rafi, que eso habrá que celebrarlo a lo grande, ¿no?
Claro, con el público, con un espectáculo nuevo.
Hombre, en el Teatro de los Remedios, en Sevilla.
Del 13 al 28 de septiembre.
El show de los compadres.
Entradas a la venta en La Teatral, Teatro Los Remedios, Gilón.com y El Corte Inglés.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
mejores del mundo.
Bueno, en estos meses de verano seguro que habrá múltiples pamplinas mundiales que Sergio Caro, niño de ukelele, se ha encontrado por ahí y viene aquí para contárnoslas. ¿Por dónde vamos a empezar, caballero?
Hoy vengo de estas veces que yo vengo para ayudar a los yuyistas, porque hay que ayudarlos, y sobre todo en estos momentos de... el estrés post-vacacional, la vuerta al trabajo.
Ya, pues, diciendo, todos volvimos 29 de julio.
Porque no habéis parado poco, pero hay gente que se ha venido arriba, se ha pegado todo el verano de vacaciones y ahora de pronto, de lleno, ¡pum!
Esta semana es la mala, ¿eh?
Esta semana es la chunga.
Para esa gente.
Entonces, hay un estudio que se ha hecho de gente que sabe, de psicólogos y eso, que nos han dado una serie de pasos a seguir para intentar evitar este estrés post-vacacional.
Ay, menos mal.
Entonces, para que lo tengan tanto ahora ya, que estamos dentro de la época de volver al trabajo, como para prevenir, porque es mejor prevenir que curar, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, tengo unos pocos de tips y de
ay, que me gusta tips.
Un decálogo de
bien, bien, me gusta decálogo.
De estas normas o de estas maneras de intentar evitar el tema del este post vacacional, la vuelta al trabajo y eso. Lo primero, como dicho, es mejor.
Ya no escuche usted que usted ha vuelto esta semana, ¿eh?
Prevenir es mejor que curar. Y lo primero que recomiendan los especialistas es segmentar las vacaciones.
Segmentar las vacaciones.
No cogerlas todas del tiro.
No cogerlo todo del tiro.
Cortarlas, vamos.
Para evitar que...
Coger 10 días ahora, otros 15 luego.
Sí, pero eso no se puede siempre.
Se puede siempre. Es lo recomendable. Yo, por ejemplo, no soy partidario tampoco de eso porque... No, el otro día lo estaba hablando con mi compañera. Cuando tú te vas una semana, no es lo mismo que si te vas dos.
Exacto.
En absoluto. Porque este año me he ido las dos últimas de agosto de vacaciones enteras. Yo siempre me voy una por aquí, otra por allí. Y se te pasa como más, desconectas mucho más. Pero bueno, aún así, los expertos recomiendan. Dice, muchas veces nos tomamos 3 o 4 semanas de vacaciones en agosto, dejamos llevar por la tentación de desconectar durante cerca de un mes para disfrutar de la playa y de todo. Pero es más productivo segmentar las vacaciones y disponer de varios descansos a lo largo del año.
Eso es lo mejor. Yo, por ejemplo, veo lo mejor.
Eso ha tenido 2 meses.
Coger, por ejemplo, 3 meses ahora y 5 luego.
Bueno, no sé yo.
No coger los 8 o 10 meses de vacaciones del tirón, sino...
Los 8 o 10 meses.
Es que está muy bien porque yo lo veo así porque cuando te acaban las vacaciones, lo mejor que yo hago siempre es planear otras vacaciones. Y ya tú tienes la cabeza, va a llegar. Yeah.
Claro.
Siempre me voy
los
a ir.
Plazos.
Los plazos. Entonces, si no tienes ninguna vacación hasta el año que viene, se te va a hacer muy largo.
Uf.
Entonces.
Con lo bonito que es trabajar, hay que ver lo poco que gusta.
Es verdad, y más en este
bueno,
medio.
Bueno, a mí desde luego aquí en la radio, por ejemplo, no me importaría estar aquí todo el año.
Bueno, habla por ti.
No, de verdad, lo digo en serio.
Bueno. Está bien.
Bien,
no sí, pero cuando, pero cuando lleve aquí 2 días, va a decir, ¿mis vacaciones cuándo son?
No.
El puente. Bueno. Qué malos somos con lo bien que estamos aquí y con lo bien que lo pasamos.
Otra de estas, que esta a mí no me gusta, ¿eh? Dice que es lo mejor, pero vamos, me parece un atraso. Regresar unos días antes al lugar de residencia habitual.
Sobre todo por las carreteras, por las caravanas, ¿no?
Dice, apurar los días de vacaciones hasta el último día puede ser muy atractivo, pero también podría ser más pesado el difícil regreso al mundo laboral. Si tienes alquilado hasta el 31, no apures. Te vienes el 29 y te pasa los 2 días que quedas en casa llorando.
Pero lo que has pagado, eso no está bien también.
Este no me convence mucho.
No, a mí tampoco me convences.
Hay otra que dice normalizar el horario de manera progresiva. Este tampoco me gusta. Dice, cuando estamos de vacaciones, uno de los mayores placeres es poder dormir más. Volver al trabajo implica cumplir horario. Por ello, es aconsejable regularlo unos días antes de volver al trabajo. Es decir,
está de
vacaciones
y madrugar. Pero David y yo lo hemos notado, ¿eh? Lo hemos notado en este verano. ¿Verdad, David? Este año no sé qué pasa. Mira que otros veranos nos hemos levantado también. Pero ¿verdad, David, que este año veníamos los dos? Dios mío, qué mal. No sé qué ha pasado. ¿Sería que nos hacía falta más? No sé.
Claro,
yo por lo menos lo
más vacaciones, ¿no?
Más vacaciones. Eso siempre hace falta. U otro horario.
Yo ahora estoy durmiendo de más.
Es que sí.
Porque yo entro ahora a las 9 de la mañana. Estoy aquí hasta las 4, de 9 a 4. Entonces me levanto a las 8 menos 10.
8 menos 10 nos levantamos los dos.
A las 10 está en la cama. A las 10 de la cama me deja a mí ahí solo, me pongo yo a leer, hacer unas cuantas cosas y me cuesta a las 11. De las 11 hasta las 8 que me levanto son 9 horas. Yo estoy aburrido en la cama ya, no sé qué hacer.
Claro. ¿Tú, a ti te quedan 3 meses para levantarte a ver una obra? Para ver las grúas, los
jarrayes sacando. Está recuperando agosto.
Digo, si me levanto a las 6 y hago un senderismo de una hora, de 6 a 7.
Si antes te estaba levantando y no podía.
Eso no me pasa.
Está feo, ¿no?
A mí tampoco está feo, ¿no? Que tú no.
Pues hablando de eso, otro de estas recomendaciones es recuperar los hábitos alimentarios y el ejercicio físico de manera paulatina.
Muy bien, eso sí.
Pero paulatina, es decir, si tú en vacaciones por la mañana te comías una entera con jamón y manteca colorada, no lo anules. Ahora, por ejemplo, te va pidiendo media En la primera semana te pide media nada más, yeah. Después le quita ya la manteca colorada. O si tú por la mañana...
Quitar plástico al pan.
Plástico. El ejercicio
el
igual.
El mollete viene envuelto en plástico, se lo quita para que...
Poquito a poco. ¿No?
Te lo juntas en la mano sin pan.
Ahí está, poquito no, a poco. Meter dedito en la sobrasada y
poquito, chupadita, poquito robando, a poco. Te va quitando por poco. Y el ejercicio igual.
Eso digo yo, eso que esa sí. Gente que vuelve y venga al gimnasio, venga. Que no, no,
hay gente
no,
en vacaciones se levanta a las 8 de la mañana para correr por la playa.
Hombre, por favor, qué cosa más desagradable.
No, después tú durante el año no corres. La corres nada más los 3 días que te vas. Tú no corres en tu vida, ¿eh?
Pero ¿cuándo está mejor la playa, sí, Sergio? Bueno, porque sí. a las 11 de la mañana es un...
Pero a las 11 de la mañana sería carrera de obstáculos.
hay momentos en que hay en la playa más gente corriendo que bañándose.
Es verdad. Y sobre todo los de andar, sobre todo allí en la Victoria.
Hay una cosa en la playa que ocurre y es que como la playa no es... plana, sino que tiene como una pendiente para donde corres tú sin que te coge.
Ah, siempre hay que ir y venir para compensar. Para allá va para la izquierda doblado, le viene para atrás, va para la derecha doblado y te compensa la columna. Pero bueno, yo...
Pues ahora en serio, andar por la playa es muy buen ejercicio. No es correr. Correr para que pueda, ¿no? Pero dice que es una muy buena... Y también es muy bueno andar, dicen, por la arena seca, no por la arena mojada.
Sí, la durita.
Porque es más dificultoso y se hace más fuerza al andar, sí. ¿Verdad? Cuesta un poco mucho más de trabajo. Más.
Ejercicio.
Y te quema.
Y también. Te quema, ¿verdad? Depende, y te llega a poner los pies.
Por la arena mojada, además, tiene menos...
Como la espalda de un inglés.
¿Verdad? Como pobrecito.
Como la vienen aquí, no vean.
Buen inglés, dicen los inglés, que aquí cada uno hace cada locura también.
Mira, en vacaciones estaba yo estábamos en allí, que hay muchos ingleses, muchos de esos, y yo vi una muchacha que estuvo desde las 11 de la mañana, que yo me senté en la tumbona, me fui a comer, me dormí la siesta, volví a la playa, hasta las 8 de la tarde.
Dios, qué locura.
Al sol, allí hablando las dos.
Qué locura.
Hablando inglés. Al sol,
no, eso
sol,
es una locura, hablando en serio.
Todo el día, digo, pero si nosotros que estamos acostumbrados al sol, estamos aquí 5 o 10 minutos al sol y ya te quiere poner la sombra, imagínate eso. Es
que madura de primer grado.
Yo voy a decir una cosa que no le va a gustar a mucha gente, mira, pero tú. A mí me parece muy aburrido estar todo el día en la tumbona.
Yo también estoy contigo, sí. En eso estoy contigo, aburrido. Yo también estoy contigo, sí.
Sobrevalorado.
A los extranjeros les encanta.
Hombre, a ellos sí.
Les encanta.
Me aburro, la verdad.
Sí, una tumbona. Es que, ¿verdad? Depende del... A mí lo que no... Yo lo que no soporto de la playa está al sol. Pues yo a mí la playa me gusta para ir, bañarme, igual como voy ahora con los niños. Una horita, dos horitas, te va, te baña, te sale, te seca y te vuelve. Ahora, yo esas palizas de estar en la playa, como hay gente que le gusta desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y todavía, si vas bien pertrechado con tus neveritas, con tu sombrilla, con tu bocadillo de bistec empanado y todas esas cosas que nos falten, vale. Pero lo que es al sol, hay gente que le gusta el sol con cual lagarto.
Y todo el día lo que se lleva es una sandía cortada. Va a estar todo el día allí. Esto te pone mal, hombre, ya estoy con una sandía nada más.
Además de que, oye, que para la piel es muy, malísimo. Muy, muy malo eso, por no decir...
Hay que ponerse crema, claro.
Yo mucha crema. Un día que iba para la playa, fue en Benalmádena, y me encontré en medio del agua, o sea, cuando la ola va rompiendo, ahí, que ahí no hay nadie, me encuentro como una especie de... lo que tiraban antes los barcos, que eran como una bomba, ¿no?
Sí.
¿Cómo se le llama eso? Una...
¿Las boyas, no? Las minas de los cañones.
Y veo que está media afuera, digo, ¿sabes? Que se ha descubierto un barco que estaba aquí hundido. Y empiezo a escarbar en la arena para sacarlo, y de pronto me viene uno corriendo. ¿Qué hace con mi sandía? Digo, yo pensé que usted había metido el tío la
estaba
sandía en el agua para estar fresquita, y yo pensaba que había encontrado un tesoro.
Pero ya eso ya no se hace. Bueno, no sé.
Sí, se hará por ahí.
En playas desiertas que no existen, ¿verdad?
Claro,
ahora mismo no existen playas desiertas. Ahora sí.
Ahí tengo aquí varios puntos más, como por ejemplo, planificar objetivos realistas y empezar por el más pequeño. Es decir, que no empieces a trabajar tú a lo máximo. Tú desde primera hora, poquito a poco. Algunas cositas y descanso de vez en cuando. Y otra que es aprovechar y disfrutar cada momento libre que tengas ahora en estos días. No te pongas a pensar que no quieres trabajar. Dice, lo más importante es un buen plan. El primer día, quedar con los compañeros para ir a tomarte un argo.
Oye, pues eso lo hemos hecho también. Sí, eso de quedar ya con los compañeros, eso está muy bien. No sé, ¿vosotros habéis hecho algo de eso? Yo he hecho algunos puntos.
Claro, es muy importante. Yo la verdad que no, pero hay que hacerlo. Otra, esta es muy bonita, esta es preciosa. Dice, aceptar las emociones que nos toca vivir.
Dice,
aunque no nos guste sentir melancolía, tristeza, angustia o rabia, estas son unas respuestas funcionales de nuestro organismo a los cambios. permitirse llorar no hará que cambie tus obligaciones, pero sí te hará vivirlo de una manera más serena. Ay. O, por ejemplo, escribir en un papel la rabia que siento por lo que ocurre y a continuación destruirlo en mil pedazos te ayudará a canalizar esta vuelta al cole. No,
que,
mala idea.
Que pienso yo, Sergio, que en el fondo a todos nos gusta volver a la rutina. Otra cosa es que no nos gusta trabajar o que nos impongan horarios.
Exacto, y
no
volver
nos gusta
tal
madrugar,
día.
Pero a todos nos gusta incorporarnos otra vez a nuestra rutina.
Sí, sí, sí. Bueno, depende de la rutina que sea. Que esté aquí tranando carretera en agosto, pues a lo mejor el hombre no quiere volver a esa rutina. Con es normal, claro.
Sí, porque la rutina significa orden en tu vida, porque en el fondo las vacaciones es un desorden, quieras que no.
Totalmente,
pero
totalmente.
Siempre hablamos de vacaciones como viaje, pero hay muchas vacaciones de estar en casa, porque yo he estado tanto de viaje como de en casa, que estar en casa otra manera de disfrutar las vacaciones.
Eso es verdad, ¿no? Yo sé de alguien que...
Yo las paso siempre en mi casa.
Sí, hombre, usted, ¿dónde vas y tú no sales?
Usted vive en el paraíso.
Yo vivo en la viña, en la
caleta. Chano, le vamos a regalar un billete de avión para que se vaya usted al país que usted quiera.
No.
A San Fernando, a San Fernando.
No, gratis.
Eso, ya, eso está pulido para mí.
Véngase a San Fernando, yo le
gratis. ¿Dónde le gustaría?
Voy a por usted.
A París, a Londres, ¿dónde quiere ir usted? Yo, Charo, yo
a
se
mí
lo
me
compro.
Gustaría conocer.
Verá lo que va a decir.
Japón.
Japón.
Oye, mira.
Para ver a Paco, ¿no? Para llevarle unos dulcecitos.
Claro. Pero... allí tiene hospedaje gratis, te queda
claro, casa de Paco. Me gustaría a mí, porque los japoneses también son muy... Le gusta mucho el rollo del pescado. Tienen que, claro, los japoneses tienen algo de nosotros, tienen algo de caletero, con K. Allí es caletero con K. Pero los japoneses mueren. Sí, no,
pero que sepa que son 10 o 12 horas de avión.
Eso digo yo.
Bueno, pero yo voy dormido.
Y sin agua.
Como
va con Ryanair, no hay
agua. Sin
agua.
Va a tener que...
Japón sí me gustaría a mí conocerlo, fíjate tú. Tokio, pues Kioto, que
y no vaya a San Fernando y vaya
un terremoto, se ha movido la letra. Tokio, Kioto.
Pero vamos a ver, Chano, ¿usted quería a Japón y no quería a San Fernando?
Pero ya que se viaja,
claro, ya
tira para adelante, ya para salir de Cádiz.
Pero allí todo el pescado es crudo, ¿eh, Chano?
No te creas, allí también hay cosas, allí hay un pescado que es el pescado este venenoso, que es el fugu.
El fugu, sí.
Que eso, por lo visto, hay varios cocineros, eso solo pueden preparar. El cocinero especializado después de haber hecho varios años de curso y todo rollo este, porque el pescado ese, como te, el pez globo, que como te lo comas y esté mal cocinado, la espicha.
Sí.
De hecho, el camarero te acerca la cuenta que hay que pagarla antes de pedir el pescado, porque sí, porque después ya igual no la paga, y te deja a la salida, te deja la tarjeta del restaurante y el número de locazo de allí de Tokio, por si hay que avisar para el entierro.
El fugu.
¿Cómo es fugu?
El fugu.
Tiene nombre de caramelo.
Y siguen abiertos todos los años fugu de fuchar, que es el pescado. Y todos los años caen varias personas allí por la consumición de fugu.
Ese
allí?
Pescado, el fugu, también lo hace en pomada, el fugu profe, porque eso
también. Yo eso no lo hago.
De verdad.
Eso
es
pero a mí, por ejemplo,
pero pone la parada.
Yo estoy convencido que a los japoneses les gusta mucho el tema del sushi, pero yo ahí coincido con lo que ha dicho el Yuyu. Además, yo iría allí especialmente. A mí me gustaría ver aquello para coger un loca, porque yo creo que el primero que monte un freidor en Tokio
triunfa.
A Mancio Ortega, un indigente al lado del que monte un freidor en Tokio. Eso japoneses que te acostumbran a ese arroz crudo, cuando tú esos japoneses prueben el adobo.
Oh, hombre, qué rico. O no,
y los shoko.
Uy, qué bueno,
poquito,
qué bueno.
Los boqueroncitos y el cazón también sin adobo, los shoko, la merlucita, la sedilla frita. En el momento que llegue el adobo a Tokio, llega la cola a Tailandia.
Ya no debería usted pedir dinero prestado y montarlo usted antes que lo haga otra
vez
persona.
¿Más dinero prestado va a pedir? ¿A quién? Si ya lo conocen.
Prestado a alguien que no le conozca.
Allí lo que pasa es que el problema de Japón es que hay mucho terremoto y se mueven mucho los precios. Pero bueno.
Bueno, pues nada, vamos a seguir.
Nada, está como...
Bueno, pues, Sergio, muchas gracias. Oye, ¿te parece que vayamos a nuestro consultorio, Charo?
Sí, venga,
vaya. Parece, una buena idea.
El consultorio del Yuyu.
En la actualidad se le pone nombre a todo y ya tenemos uno para ese momento. ¿No habéis notado nunca eso, que esa cancioncita en la cabeza que no se te va, que no se te va, que tal y cual? Pues eso tiene un nombre, gusano musical.
Pues sí, ¿a quién no le ha pasado eso de que se te quede en el cerebro ahí pegado una melodía, una estrofa, una cuña publicitaria, la música, ¿no? Pues atención, porque yo no sabía, y los expertos, ¿sí? Dicen los expertos que esto ocurre con las estructuras repetitivas, aquí los músicos, a ver, con las estructuras repetitivas, ritmos simples y letras fáciles de recordar, parece ser que con esto se tiene más probabilidad de convertirse en gusanos musicales y que las reproduzcamos cuando tenemos un estado mental relajado, en vacaciones, por ejemplo, realizando tareas rutinarias, buscando quizás una forma de entrenamiento mental. Entonces, para deshacerse de estos gusanos, muchos recomiendan escuchar la canción completa, distraerse con otra actividad o, curiosamente, reemplazar el gusano con una nueva canción que no sea tan invasiva.
Bueno, pues nunca nos acostaremos sin saber algo más, y a este gusanito musical le vamos a dedicar nuestra pregunta de hoy. ¿Cuál es esa canción que se os metió en el cerebro, os machacó el cerebro incluso sin haberos gustado, que no decía la gente, Charo?
Pues Iro82 dice: acabo de escuchar el último programa de junio, el nuestro, entiendo, y ahora voy a por el primero de la temporada. Os escucho tarde, pero no puedo dejar de escucharos. ¡Qué grandes sois! Con respecto al gusanillo musical, la de Rafael Acarrá está ahora dando tela con el Pedro, Pedro, Pedro. Yo me veo más al mapache ese ahí que está puesto, sí, en TikTok. Pedro Domínguez precisamente dice: lo de gusano musical no lo había escuchado en mi vida. En alemán se dice Ohrwurm, gusano de oído. Mis hijas y yo, como no encontrábamos en español un equivalente, nos hemos inventado la palabra taladrillo, que nos gusta mucho. Dice: tengo un taladrillo con X canción. Dice: la lista de canciones infantiles, soy padre, dice, sería interminable. Pero el peor de los taladrillos fue el Baby Shark, y encima lo tenían mis hijas en un juego de baile de la Nintendo Switch y sonaba a menudo. Guillermo Gómez dice: a mí la que me taladró la cabeza fue la del Pollito Pío, que cada vez que la recuerdo me cago en el santoral mayor y menor del tiparraco que la inventó.
El Pollito Pío, el Pollito Pío, el Pollito Pío, el Pollito Pío.
José Sanguino dice: a mí este verano y el año y el del año pasado, la publicidad corporativa de cierta cadena de televisión me ha tenido achicharraíto. Ya podían haber cambiado para este verano. Nosotros no éramos, desde luego. Alejandro Rodríguez dice: si antes te hubiera conocido, de Karol G. Al principio te parece chula, pero de tanto escucharla te sale ya un reguero de sangre que ni el mar más saladito de la Caleta.
El primer descuido para presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo, no te va a decir.
Pero que aquí nada más que canto yo, ¿eh? Pablo dice: actualmente la de mi vecino José, de la señora Rushmore, del anuncio de un conocido banco online. La odio a muerte, pero cada vez que sale en la tele me pego todo el día con ella en la cabeza.
Está guay. Está muy gracioso ese anuncio.
Y Montero 67 dice: una, cuando hice el servicio militar y que teníamos que aprenderla sí o sí, todo el día con la puñetera canción en el cerebro y encima los demás con el pitito tarareando la melodía. Menos mal que no tenía un arma cerca, que si no iba a licenciar a soldado antes de tiempo. Bueno, pues estas han sido las principales canciones que se les quedan cual taladro ahí en la cabeza de nuestros oyentes.
Bueno, pues si os parece, gracias a todos los que habéis mandado vuestros mensajes y vamos a volver a escuchar la canción Ticio para despedir este programa, ¿no, Sergio?
Bueno, una pregunta, ¿a ti cuál? ¿O tú, a ti no se te ha quedado ninguna este verano?
No, ninguna.
Porque a David
ninguna.
Yo no me veo de Karol G, ¿verdad?
La de Karol G no me la sé, pero la tararé.
Pero,
muy bien.
Pero tú,
no tengo yo evitado gusanos musicales.
¿Tú no has escuchado
este
Yuyu, la de la potra salvaje?
No,
que
no,
la
no,
ha cantado
no,
la selección española.
No, no, mucho, no. Pero, me propongo mantenerme al margen. Todas
vale, vale, vale.
A veces sano, ¿eh?
Pedro, Pedro. Vamos con la canción noticia para despedir el programa del Yuyu.
Con el tono de la de Pedro Pedro.
La cancioticia, la cancioticia de la semana, te resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando con mucha pamplina, yo te la canto.
Esta se me va a quedar, ¿eh?
Se acabó, eso es un gusano, ¿eh? Se acabó las vacaciones y el verano. Volver al curro, la verdad, no me apasiona. Estoy triste, deprimido y taciturno. Estoy más estresado que una piña en Mercadona.
Seguro.
Fue un verano de liga en el Mercadona. Tos caliente metiendo mano en la caja. Ya no compro yo anchoa porque están abajo en la estantería y allí cualquiera se agacha. Han prohibido las patatas de jamón. Lo sorprendente no es la prohibición. Lo sorprendente es que nacieran y existieran y en todos estos años nunca han sabido a jamón. ¡Qué coñazo los Juegos Olímpicos! Gente saltando y tirando jabalina. Yo pa' ver gente dando salto y tira cosas. Ya tengo a los niños de la vecina de arriba.
Vamos, la cancioticia, la cancioticia de la semana, te resumo la noticia, la actualidad y lo que está pasando con mucha pamplina, yo te la canto.
La vuelta al cole y los padres forrando libros. Pa' proteger los libros ellos se lo curran, para que no se les estropee y luego el niño el primer día de clase va y le pinta cuatro churras. Trae un mosquito la fiebre de la pereza. te da pereza y ya le ha picado a varios. Pola ha picado seguro a los que están haciendo aquí la obra del puente del quinto centenario. También está el mosquito del virus del Nilo.
Vamos, vamos.
Pero chiquillo, con lo lejos que está esto, para que no te pique, tienes que pensar, que ya lo dijo Descartes, pienso luego Egipto. Una patata congelada por el ano, para la almorrana dicen que eso es maravillosa, es efectivo, pero lo más importante es que esa patata no la vuelva a echar en la bolsa. La cancioticia, la cancioticia de la semana, te resumo la noticia, la actualidad y lo que está pasando con mucha pamplina. Yo te la canto, la actualidad y lo que está pasando con mucha pamplina. Yo te la canto.
Hacemos de todo aquí, ¿eh?
De todo, de todo.
Pedro
Bueno, pues gracias Sergio Caro, niño de Ukelele. Saludos también de Charo Pérez, de don David Hidalgo y de un servidor, y don Manolo Fernández en la parte técnica. El programa del Yuyu vuelve mañana a partir de las 3 de la tarde para despedir la semana como Dios manda, pero
fin
saben
fiesta,
que yo me quedo
fin de
fiesta. Pero saben ustedes que yo me quedo ahora un ratito en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana, que disfruten del día.